UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Yo investigo. El podcast para conocer las investigaciones sobre sostenibilidad del programa Investigo en la UPV.
¿Qué es la reutilización adaptativa de edificios?
¿Qué son las energías?
¿Cómo se implementa la movilidad sostenible en
infraestructura verde para mitigar las temperaturas?
¿Tiene beneficios la agricultura
¿Qué
urbana?
¿Qué es la huella de carbono?
Yo investigo. Un podcast presentado por Sari Zorio.
En esta edición va a ser protagonista algo de lo que se habla mucho en periódicos, televisiones, radios y podcast. Y nosotros no íbamos a ser menos. Las energías renovables. Rápidamente te recuerdo que en nuestro tiempo entrevistamos a jóvenes investigadores de la UPV menores de 30 años cuyas líneas de investigación se llevan a cabo dentro del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los campus de la UPV destinadas a la transición ecológica y a la transición energética dentro del programa Investigo financiado íntegramente con fondos europeos. Antes que nada, nos ponemos en contexto.
Actualmente, la única fuente renovable de electricidad en la Universidad Politécnica de Valencia proviene de placas fotovoltaicas e, incluso, aún se pueden encontrar combustibles fósiles para calefacción en algunos edificios. Con el objetivo de que la Politécnica de Valencia pueda ser una institución neutra en emisiones de CO2, necesita implementar su aportación de energía procedente de fuentes renovables y, por ello, se solicitó un investigador o investigadora con titulación en ingeniería y especialización en energías renovables para investigar, desarrollar y ayudar a implementar estrategias energéticas para la reducción del impacto ambiental.
Para hablarnos de ellas y su investigación en este campo dentro del programa Investigo, nos acompaña el joven investigador del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV, Lucas Rodolfo Martínez. Hola, Lucas.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy con vosotras y con vosotros.
Pues te conocemos un poco más, Lucas.
Trabajaba en el sector petroquímico hasta que decidió cambiar de aires y especializarse en energías renovables, un campo que se ajusta mejor a su compromiso con un futuro sostenible. Lucas tiene 30 años y viene de Tucumán, Argentina. Es ingeniero químico y diplomado en energía renovable solar fotovoltaica. Actualmente es doctorando en diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales. Y colabora con el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Energética y la Cátedra de Transición Energética Urbana en la UPV. Estás escuchando Yo Investigo.
Si te parece, Lucas, empieza hablándonos un poco de ti. ¿Qué te hizo escoger el mundo de la investigación, dónde trabajas y tu área de investigación en concreto?
Mi historia es un poco particular. Estudié ingeniería química en Argentina, luego trabajé en distintos sectores, tanto público, privado, emprendí, luego trabajaba en una empresa multinacional petroquímica y luego de estas experiencias decidí cambiar de rumbo mi carrera profesional y abocarme en el mundo de las energías renovables. Creo que fue una decisión muy valiente y lo que el mundo necesita. Y luego, relacionado a la investigación, creo que es ahí en donde se encuentran las preguntas a los desafíos más complejos de nuestra sociedad. Entonces, descubrir esas preguntas e intentar dar una buena respuesta es totalmente esclarecedor y apasionante. Actualmente me encuentro trabajando en el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus. Mi tema es la energía renovable y la transición energética en el contexto urbano y de los campus universitarios.
Como decíamos, se habla mucho de las energías renovables, Lucas, pero por si hay algún despistado o despistada, ¿qué son las energías renovables?
Las energías renovables básicamente son fuentes de energía que se obtienen de recursos naturales y que son prácticamente inagotables o bien que se renuevan a una velocidad superior a la tasa de consumo humano. Estos recursos incluyen la irradiación solar, el viento, la biomasa, el calor de la tierra, la energía de las mareas y las corrientes marinas, entre otras. Lo especial de estas fuentes es que son sostenibles a largo plazo y que generan un menor impacto ambiental si las comparamos con las energías fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón.
¿Que eso repercute negativamente?
Que efectivamente estas energías de combustibles fósiles generan un mayor estrés o impacto sobre el medio ambiente debido a los gases de efecto invernadero.
Ahora vamos a concretar en eso. Como bien dices, ¿cómo afecta la situación actual de crisis climática la urgencia por desarrollar proyectos de energías renovables?
Bueno, básicamente estamos en una crisis climática porque, entre muchas otras cosas, estamos consumiendo recursos a una velocidad mayor a la cual el planeta puede regenerarlos. Para ser más precisos, aproximadamente unas 2.5 veces mayor. ¿Qué significa esto? Que en abril, a finales de abril, nos estaríamos quedando sin recursos para ese año. Si esto se acumula año tras año, entonces el impacto sobre el medio ambiente va creciendo y, como consecuencia, la crisis climática. Por otro lado, el clima solo entiende de emisiones. Entonces, si nosotros seguimos emitiendo a el clima de manera insostenible, vamos a generar un estrés muy grande, lo cual es las repercusiones van a ir siendo mayores. Por lo tanto, hay que llegar a un balance, a alcanzar esos límites planetarios y no sobrepasarnos. Para eso tenemos que reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo al ambiente. Entonces, los proyectos de energías renovables nos permiten aliviar este estrés que se genera sobre el medio ambiente debido a que, durante su fase operativa, no generan emisiones directas sobre el medio ambiente. Y así podemos combatir el sobrecalentamiento global.
Pues teniendo ya clara la diferencia entre combustibles fósiles y energías renovables, ¿cuál es el punto de partida aquí, de la UPV? ¿Y qué porcentaje del consumo energético proviene de energías renovables y cuánto de las energías fósiles tradicionales, Lucas?
Vale, esta no es una pregunta muy fácil de responder. Actualmente, la UPV tiene todo su consumo eléctrico con certificación verde. Esto significa que se compra energía directamente a proyectos de energías renovables. Si consideramos este escenario, entonces el 86% del consumo eléctrico actual provendría de energías renovables, mientras que el 14% del consumo energético restante vendría de combustibles fósiles, principalmente el gas natural y en menor medida el diésel y el gasoil. Ahora, si consideramos el escenario en el que la red eléctrica proviene del mix eléctrico nacional, en ese caso estaría en torno al 50%, ya que España tiene una muy buena penetración de energías renovables en su mix eléctrico. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados y no vamos a hacer nada. Es muy importante generar energía renovable de manera local. Esto permitiría incrementar el porcentaje de renovables por encima del 50%. Para ponernos en contexto, y luego de los grandes esfuerzos que realizó la organización para instalar aproximadamente 1.2 megavatios pico de paneles fotovoltaicos en distintas cubiertas de los edificios, con este esfuerzo estaríamos acercándonos en torno a un 5% de la cobertura de la energía eléctrica con energías renovables. Ahora, si hablamos sobre el potencial de instalar esta tecnología sobre las cubiertas, podríamos llegar a generar aproximadamente un 27% de la energía eléctrica, aprovechando cubiertas. Ahora, si incluimos las fachadas tanto sur, este y oeste, el porcentaje se incrementaría un 20% más. Por lo tanto, podemos decir que la UPV tiene el potencial de generar casi la mitad de su consumo eléctrico con energía renovable solar fotovoltaica.
Y Lucas, ¿puedes concretarnos un poco cómo se redistribuye la energía, cada tipo de energía, en el campus universitario?
Sí, por supuesto. Si vemos la matriz energética del campus, un 84% aproximadamente es consumo eléctrico y un 14% de gas natural y en mucha menor medida otros combustibles fósiles como diésel y gasoil. Dentro de la electricidad, el mayor consumo está en demanda de refrigeración, aires acondicionados, bombas de calor, chillers, entre otros. Mientras que dentro de este consumo de climatización, parcialmente viene de, si hablamos de la demanda de calefacción, ahí es donde entra en juego la caldera de gas natural que tenemos en el Politécnico. Ahí es donde se calienta agua, quemando combustibles fósiles, y esa agua se utiliza para calefaccionar espacios. Luego, también tenemos que considerar que en menor medida este gas natural se utiliza en cafeterías, en restauración, entre otros. Y si consideramos otros consumos apreciables que hay en el campus de Vera, tenemos el uso de equipamiento ofimático, ordenadores, centro de datos, centros de investigación, entre otros. Y luego también, en ese orden, el uso de iluminación, tanto del día como de la noche. Ahora, si queremos pensar en aumentar el porcentaje o penetración de energías renovables, tendremos que pensar en cómo electrificar esa demanda de calor que actualmente viene suplida por una caldera de gas natural. Y esto es lo que se llama electrificación de la demanda o de los consumos térmicos. Y esto se puede hacer mediante la implementación de bombas de calor que son muy eficientes y que utilizan la electricidad para generar y suplir esta demanda. De esa manera podríamos dar un paso más en materia de sostenibilidad.
Pese a que el objetivo final sea la transición total a las energías renovables, eso llevará desde luego un tiempo. Pero, ¿qué objetivos hay marcados para un futuro próximo?
Al final, todos los objetivos convergen en alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Algunos son más ambiciosos y pretenden alcanzar este objetivo en el 2030. La UPV es uno de estos y está seriamente comprometida con este objetivo. Eso implica invertir una gran cantidad de recursos capitales y humanos en los próximos 5 años.
Cuando empezaste tu investigación, Lucas, ¿había ya implantado algún tipo de energía renovable en la universidad? Por ejemplo, solar y eólica. Y en caso afirmativo, ¿por qué se eligieron estas fuentes?
Cuando comencé mi trabajo, hice un inventario de lo que había. En total, unos 150 kilovatios instalados, muchos destinados a investigación. Mientras que las energías renovables que se encontraban brindando un servicio a la red interna de la UPV eran principalmente la fotovoltaica, luego una instalación de termosolar que genera agua caliente sanitaria principalmente para el uso en instalaciones deportivas y un aerogenerador de eje vertical. Ahora, el porqué de estas fuentes. Principalmente la fotovoltaica, porque el recurso solar es muy abundante en la región y además la tecnología se ha abaratado muchísimo en estos últimos años. Mientras que la termosolar, el recurso es abundante, pero presenta algunas limitaciones técnicas. Además, se debe justificar por la necesidad de suplir algún consumo térmico. Y por otro lado, la eólica es un poco menos alentadora. Quizás para nosotros, en Valencia, puede haber días en donde haga mucho viento, pero para los aerogeneradores no tantos. Estos tienen que ser colocados en altura para encontrar velocidad del viento lo suficientes que permitan activarse y mucho más para trabajar en su velocidad nominal. Actualmente se ha instalado un aerogenerador de eje vertical en una de las cubiertas de los edificios de la UPV. Estos aerogeneradores son bastante conveniente en contextos urbanos porque permiten aprovechar la velocidad del viento en todas sus direcciones. Y además se activa a menores velocidades del viento. Entonces resulta avanzar e investigar sobre esta tecnología, cómo podría beneficiarse el campus de ser implementada esta tecnología.
Implementar energías renovables en un campus universitario es desde luego todo un reto. En otras entregas del podcast hemos hablado de la elección de un edificio piloto para hacer propuestas de mejora antes de expandirlas al resto. En tu caso, ¿cuál o cuáles serían estos edificios y qué criterios consideraste para tomar precisamente esta decisión?
Bueno, una de las principales limitaciones y problemas que nos encontramos para implementar energías renovables en el contexto de los campus universitarios o contextos urbanos son los espacios reducidos. Algunas cubiertas no son aptas, están ocupadas con equipos de climatización, presentan muchas sombras o están destinadas para otros usos. Y claro, es que antes se han construido los edificios sin que existan estas tecnologías, por lo tanto, toca ver cómo adaptamos las tecnologías a los edificios existentes. Y viendo los reducidos espacios en cubiertas, hemos comenzado a explorar las fachadas. ya que estas son superficies verticales que pueden aprovecharse para generar energía, preferiblemente aquellas que tienen mayor exposición a la radiación solar, y me refiero a las fachadas sur, y en menor medidas a la este y oeste, mientras que las fachadas norte no son una buena opción para la integración de fotovoltaica, por ejemplo. Una de las componentes de innovación que tiene el caso de estudio, implementado en la Facultad de Bellas Artes, es un diseño de fotovoltaica a modo de voladizo solar. Estos permiten generar mayor cantidad de energía por cada kilovatio pico instalado si los comparamos con los sistemas tradicionales coplanares, que van ajustados a las fachadas. Además, estos voladizos solares permitirían generar sombras, lo que resulta interesante estudiar el impacto sobre el consumo en la climatización del edificio. En este caso en particular, nuestros resultados conducen a que podríamos cubrir hasta un 14% del consumo eléctrico del edificio y además reducir un 6% el consumo de refrigeración. No todo es tan bonito como suena, también tenemos que considerar la contrapartida y, al generar sombras o al bloquear parcialmente la irradiación durante el invierno, estamos perdiendo ganancias pasivas en el edificio. Eso significa incrementar levemente el consumo de calefacción. Nuestros resultados indican que esto sería aproximadamente un 4%, y si comparamos el impacto del beneficio en climatización neto, seguimos estando del lado positivo. Por lo tanto, tiene sentido implementar estos sistemas a modo de voladizos solares.
Es decir, perdona, que en estas placas fotovoltaicas que se pone, esa energía que se obtiene para la calefacción no serviría.
Para calefacción, no necesariamente. Si instalamos una bomba de calor, entonces la electricidad podría ser utilizada para suplir demandas térmicas y calefaccionar espacios o agua caliente sanitaria. Pero si nos basamos en fuentes fósiles como calderas de gas para calentar agua y luego climatizar el espacio, en ese caso la fotovoltaica no estaría haciendo su trabajo.
Estaría más pensada de cara al verano, por lo que estás.
Correcto. Y además, si consideramos que Valencia tiene mayores necesidades de refrigeración que de calefacción, estos sistemas son muy viables para ciudades como Valencia. Por eso es que los beneficios netos en refrigeración son muy grandes.
Me estás hablando de la Facultad de Bellas Artes, pero ¿este sistema de voladizos se podría implementar en otros edificios de la Politécnica?
Todavía no lo tenemos claro. Sería cuestión de aplicar la metodología desarrollada a otros edificios de interés. Pero puedo responder con certeza de que sí que podría ser implementado en otras fachadas.
Y Lucas, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado en tu investigación, tanto técnicos como de aceptación por parte de la comunidad universitaria?
Entre los principales desafíos que nos encontramos, como se había comentado anteriormente, es cómo poder integrar estas energías renovables en el limitado espacio existente y cómo adecuar a la infraestructura que ya existe. Además de esto, los costos iniciales. Sobrepasar la barrera de lo que se llama CAPEX, que es la inversión en capital, es muy difícil. Pero si logramos pasar esa barrera, de ahí en adelante son todos beneficios. Y por otro lado, algunos de los desafíos que también nos podemos llegar a encontrar en la transición a las renovables es la aceptación por parte de la comunidad universitaria. Ahí es donde tenemos que trabajar en campañas de concientización y de formación para desarrollar talento y liderazgo en esta transición energética. Sin el conocimiento que nos acompañe, no podremos afinar nuestros objetivos.
Y ahora vamos a hablar en términos de almacenamiento. ¿Cómo se gestionaría el excedente energético del campus? ¿Se plantea únicamente para uso interno o cabe la posibilidad de verterlo a la red eléctrica?
De acuerdo con algunos cálculos preliminares, no creo que se llegue a necesitar de sistema de almacenamientos en baterías. En todo caso, lo más conveniente por el momento sería verter la electricidad a la red, siempre y cuando se realicen las gestiones administrativas correspondientes. Ahora, si el consumo eléctrico disminuye considerablemente debido a la mejora en la eficiencia energética de los edificios y en los hábitos de la comunidad universitaria, entonces, en ese caso, puede que tengamos que pensar en sistemas de almacenamiento, pero primero hay que instalar los sistemas de generación. Por otro lado, si también tenemos en mente introducir el vehículo eléctrico y además electrificar las demandas térmicas, el consumo eléctrico aumentaría. Por lo tanto, nos quedaríamos cada vez con menos excedentes. Por eso, la importancia de poder aumentar el porcentaje o la penetración de energías renovables dentro de nuestros consumos en la universidad.
Pero en caso, insisto, de poder almacenar, ¿qué idea se tendría? ¿Venderlo, la posibilidad de ver, como decíamos, de devolver a la red eléctrica como se hace en una casa privada, o la Politécnica tiene idea de utilizarla para mejorar otros edificios o cualquier cosa?
Sí, bueno, repitiendo, como estimaciones preliminares llegan a concluir de que no habría muchos excedentes para que se justifiquen sistemas de almacenamiento. Invertir en sistemas de almacenamiento en baterías es costoso y además genera otros impactos medioambientales en un análisis de ciclo de vida. Sin embargo, llegado el caso, tendríamos que pensar en dos tipos de excedentes. Uno, los que se generen durante los fines de semana o días festivos. Esos excedentes podrían ser almacenados y luego utilizarse durante los días laborales. Y bien, por otro lado, tenemos que pensar en los excedentes que se puedan llegar a generar durante los días laborales. En este caso serían menores comparados con los días de fines de semana o festivos en donde hay menor actividad. Y estos excedentes podrían alimentar coches eléctricos, movilidad eléctrica o bien almacenarse en otros sistemas de batería para utilizarse luego.
Cambiando de tema, escuchábamos en tu perfil que colaboras con distintas cátedras de la universidad. ¿Hay programas o actividades en los que los estudiantes puedan participar directamente para aprender más sobre energías renovables o incluso ayudar a su implementación?
Así es. Actualmente colaboro con el Instituto de Investigación en Ingeniería Energética y con la Cátedra de Transición Energética Urbana. Ambas están constantemente organizando eventos, encuentros, hackatones para descarbonizar el campus, seminarios sobre tecnología, innovación y transición a la sostenibilidad, jornadas en donde se muestran los resultados más relevantes de las investigaciones, entre otros. Y también hay cursos online como el Res for City, en donde los estudiantes pueden obtener microcredenciales. Estos cursos están financiados por la Unión Europea para desarrollar talento y liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad. En todo caso, recomiendo consultar los portales web correspondientes, ahí está toda la información.
Para terminar, Lucas, la transición hacia las energías renovables no solo busca garantizar un suministro más sostenible, sino también reducir significativamente las emisiones de carbono. En el caso de la universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿cómo se espera que la implementación de energías renovables impacte en su huella de carbono?
Si logramos una penetración de energías renovables igual al 100%, tenemos resuelto un 25% del problema. No falta resolver el siguiente 75%. De este 75%, un 5% viene ligado al uso de refrigerantes, mientras que el 70% restante viene de lo que llamamos el alcance 3. ¿Qué es el alcance 3? Básicamente es el impacto que tiene la organización a mayor escala. En nuestro caso en particular, las emisiones vienen concentradas principalmente por el transporte de la comunidad universitaria y por la compra de bienes y servicios. Para resolver esto, vamos a necesitar mucho más que energías renovables. Y es aquí donde nosotros tenemos que renovar nuestra energía y el cómo hacemos las cosas.
Es decir, que personalmente la gente tendría que cambiar de coche, acudir al coche eléctrico, menos combustible para evitar la huella de carbono.
Sí, podemos hablar sobre muchas estrategias para descarbonizar el alcance 3, que es el más difícil. Ejemplo, utilizar movilidad sostenible, andar si es que estamos cerca de la universidad, usar la bicicleta, usar el transporte público o bien parkings disuasorios. Si vivo lejos de la comunidad universitaria, voy en un automóvil eléctrico, en el mejor de los casos, aparco el coche en un parking disuasorio y vengo hasta la universidad en un transporte público. Esa sería una de las estrategias. Otra, compartir el coche. Si vengo a la universidad solo en un coche, el impacto es mucho mayor que si vengo con el coche ocupado en su máxima capacidad. 2, 3, 4, 5 personas. Todas estas pequeñas acciones generan un gran impacto en la huella de carbono. Ahora, si hablamos sobre la compra de bienes y servicios, ahí es donde tendremos que buscar proveedores que tengan calculada su huella de carbono, reducida y en el mejor de los casos compensadas. Entonces, si compramos productos, bienes y servicios en donde se obtiene una certificación de que el producto es neutro en carbono, entonces estaremos dando un paso más hacia la sostenibilidad. Por otro lado, también podemos hablar de viajes empresariales, ya sean congresos, reuniones, caterings. Ahí es donde también debemos incluir políticas sobre los medios de transporte que debemos utilizar para hacer este tipo de viajes. Que si el congreso es nacional, mejor utilizar el tren o algún otro transporte por carretera, en vez de utilizar el avión, que sabemos que el avión es uno de los vehículos que más contaminan y mayor impacto generan al medio ambiente por el elevado uso de combustibles fósiles. Que si el congreso es internacional y bueno, buscar opciones híbridas, entonces todas estas cosas tenemos que empezar a cuestionarnos, dialogar y ver cómo lo podemos hacer mejor. Al menos en mi caso en particular, todos los días me levanto pensando en cómo hacer y cómo ser mejor. Y eso es lo que nos motiva a todos en trabajar en estos temas de sostenibilidad.
Pues uno a uno hacemos todos una gran masa para ayudar en esta labor.
Así es.
Pues Lucas Rodolfo Martínez, investigador del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la Universidad Politécnica de Valencia dentro del programa Investigo. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos de tu trayectoria e investigación sobre las energías renovables en la UPV. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros y a vosotras. Para mí un placer y encantado de estar aquí.
Estás escuchando Yo Investigo.
Y hasta aquí llegó nuestro sexto episodio de Yo Investigo, dedicado a las energías renovables. Si quieres continuar conociendo las líneas de investigación que llevan a cabo jóvenes investigadores e investigadoras del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV destinadas a la transición ecológica y a la transición energética, te emplazamos a la siguiente edición. Yo Investigo es un podcast fruto de la colaboración entre el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus y el Área de Comunicación de la UPV. Hacen posible este podcast desde el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus, Irene Hernando Martínez, y desde el Área de Comunicación, Carles Claver, Celia Marín y Sari Zorio. Escucha nuestros capítulos cuando y donde tú quieras en la plataforma de audio de la Universidad Politécnica de Valencia, en UPV Podcast. Toma nota en podcast.upv.es y también en iVoox y en Spotify. ¡Hasta la próxima edición!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.